Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa de radio cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP. Una vez más tratando de salirnos, pero ya esta vez no tratando de salirnos de las estanterías porque esta pandemia nos sacó de las estanterías hace unos meses. Ahora lo que estamos tratando es de convertirnos en una señal que entre por sus dispositivos electrónicos, sus periféricos de entrada y de salida, y posteriormente pasemos a su sistema sonoro central del cerebro, en donde vamos a recorrer desde el tímpano hasta llegar al centro de su cerebro y quedarnos ahí. ¿Y para qué queremos quedarnos ahí? Pues para llenarles esa cabeza de cultura, actualidad y diferentes temas coyunturales de los que hablaremos durante una hora, que aunque es muy corto, puede ser bastante nutridito, ya que tenemos invitados increíbles, opiniones interesantes y un montón de discusiones que muy seguramente no nos lleven a ninguna parte, pero sí nos haga pensar hacia dónde queremos ir. Así que bienvenidos a esta nueva emisión. Mi nombre es Antonio Moreno y tenemos invitados de lujo. Tenemos aquí a Diego Hernán Palacios, a Edgar Ricardo Herrera, como siempre, a Iván Ernesto, a Jairo, a la señora Dora Ángela y, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido, Jor Alexander Rodríguez. Hola, Richie, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Puntos y Letras. El agradecimiento por siempre estar cada 8 días con nosotros y estar pendientes a través de nuestras redes sociales y de nuestros canales de información de todos los servicios y de todas las actividades que realizamos en el SISNAP. Y como usted decía, a raíz de nos tocó cambiar nuestra forma de actuar hasta nuestra forma de pensar debido a la pandemia. Y pues ahorita surge una pregunta. Hay muchas personas que ya creen que esto está normal y salen a la calle sin ningún problema. Entonces, pues seguimos con las recomendaciones de que esto no ha cambiado, que esto, por el contrario, dicen que va a haber unos picos, pero bueno, la idea no es alertar, o mejor sí es alertar, pero no, de todas maneras no es preocupar mucho a las personas. ¿Habrá normalidad absoluta? Eso es lo que esperamos. Un día como hoy, en 1995, se inauguró el metro de Medellín. Y tomando como base lo que sucede aquí en Bogotá, seguimos con la discusión de si va por la séptima, si va por la octava, si va por la novena. ¿Será que sí tenemos metro? Y también un día como hoy, en 1990, y más adelante vamos a hacer un relato, un conteo de la obra de este gran escritor que fue Oscar Wilde, en 1990, nacido en Dublín. Algunas obras como El retrato de Dorian Gray y El fantasma de Carterville. Entonces, saludamos también a nuestros compañeros. Diego, ¿cómo están? Soy de Medellín. Muy buenas tardes.
Richie, muy buenas tardes. Un clima espectacular aquí desde la ciudad de Medellín. Estamos a 28 grados. Y de verdad, como tú decías ahorita, tenemos una gran invitada. Tenemos a la señora María Cecilia Estrada de Oya. Entonces, yo quisiera ahorita darle como el paso a ella, a sus preguntas y todo lo que ya está al alcance. Le comento que ella ha sido muy gestora, ella ha sido muy importante porque ha sido artista de teatro, poesía, danza, directora de La Magia del Verso, miembro activo del Consejo Cultural de Medellín en el 2008, asesora artística de diferentes instituciones de la ciudad, directora y escénica. Alegría. De hecho, ella, ahorita que nos va a comentar doña María Cecilia todo lo que ha hecho. No, pues ella es artista, no, muy completa. Entonces, tú irás, Richie, más adelante entramos con la señora María Cecilia.
Perfecto, Diego, muchas gracias. Sí, ya la saludaremos y entraremos en el diálogo con ella sobre el tema que hemos especificado para el día de hoy, es la nueva normalidad y un recuento de la lectura y todo eso. Tenemos algunos datos estadísticos y ya entraremos entonces con ella, pero déjeme primero saludar a los demás contertulios, a los demás integrantes de este panel prestigioso que tenemos hoy de literatos con Iván. Iván, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Ricardo y compañero de la mesa y estudiantes oyentes que nos en este momento nos están escuchando. Sí, muy bien, gracias, Diego, muy amable. Y es aquí en espera también esta gran invitada que hoy nos acompaña y pues por todos los participantes que se encuentran en la mesa de trabajo en el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo.
Con mucho gusto. Gracias a usted por venir y estar siempre pendiente también de Puntos Letras. Jairo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y contentos con el éxito que hemos tenido en nuestros eventos con los niños y en nuestros eventos que hicimos en este segundo semestre, ¿no?
Muy buenas tardes. Sí, claro, estamos contentos, afortunados, ha salido muy bien. Pues con las evidencias hemos tenido como buena acogida, ¿no? Pues no, nos han seguido los niños, han estado motivados. Muy chévere, pues la idea es seguirlas organizando, claro, esa es la idea. Muchas gracias.
Estaremos entonces a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de información comentando y divulgando las nuevas actividades que tenemos para este cierre de fin de año. Bueno, Antonio, entonces entramos en materia, entonces lo dejo con doña María Cecilia Estrada, quien desde la ciudad de Medellín nos acompaña para comenzar entonces con esta tertulia. Antonio. Bueno, mientras viene Antonio, entonces se debe estar, es que con estos, esta situación. Sí, listo, Antonio, entonces ya está con nosotros doña María Cecilia Estrada, entonces para que usted la salude y comencemos el diálogo con nuestra gran invitada desde la ciudad de Medellín.
Hola, buenas tardes, doña María Cecilia, ¿cómo está? ¿Sí nos escuchas o también tienes problemas de internet como casi todo el mundo en esta época? Parece que no la tenemos todavía, Ricardo. Entonces, si quieres, sigue y después la volvemos a contactar.
Listo, entonces disculpe que hagamos estos requerimientos al aire, pero desafortunadamente la contingencia que estamos viviendo nos obliga a eso. Entonces, Diego, quedas con el canal abierto para que, por favor, cuando nuestra invitada esté conectada, por favor nos comunique para ingresar. Entonces, con el diálogo con ella.
Ya le digo a la señora María Cecilia.
Perfecto, entonces nos dices e inmediatamente entramos. Bueno, Antonio y compañeros, van para entrar en materia. Hay un estudio del Global Happiness del 2020 que se hizo en 27 países y concluyó que lo más importante para ser felices en esta pandemia era la salud mental, con un 55%, un 49% en relación con pareja y el resto pues en tratar de vivir un poco mejor. Entonces, para la salud mental la encontramos obviamente en un buen libro y el hábito de lectura. Hoy en Colombia el promedio de lectura es de 2.7 libros al año y hace 20 años escasamente llegábamos a un dígito. México y Argentina nos doblan en el índice. Y Antonio, con estos números así por encimita, ¿por qué cree que Colombia es un país poco lector, a pesar de teniendo el tiempo y las oportunidades?
Bueno, obviamente pues el índice de lecturabilidad de nuestro país es una miseria, evidentemente, y no es por nada, pero pues estamos todavía en un país de subdesarrollo, así alguien nos quieran mandar a países emergentes, porque ahora le cambiaron el nombre a países emergentes, pero la verdad es que ayer miraba ese reporte de educación del canal Caracol y prácticamente el 60% del país no cuenta ni con infraestructura de internet, ni con una red de educación, ni con un sistema educativo para los niños, y muchas veces los profesores, si pueden ir un día, no pueden ir dos días. Entonces no tienen aulas, no tienen libros, no tienen recursos. ¿Eso a qué lleva? Pues a que nuestro país esté muy mal preparado académicamente y no sea un país racional debido a esa falta de educación. Entonces, para leer hay que tomarle amor a la lectura. Alguien nos tiene que desde los primeros momentos llevar de la mano hacia el maravilloso mundo de la literatura y nosotros encontrar ahí un resguardo en donde podamos descansar y salir de esta existencia miserable muchas veces en estos países tercermundistas. Pero como no hay educación, pues nadie nos lleva de la mano a dar ese recorrido y entonces la lectura se convierte en algo sumamente escaso. Además de que la percepción de muchos es que la lectura es aburrida, de que la lectura es una cosa tediosa, y eso es culpa de nuestro sistema educativo que nos obligó a ver la lectura como una miseria. Digamos, a mí en el colegio me hicieron leer Don Quijote y Cien Años de Soledad como cuando estaba en sexto de primaria. No sé quién va a cogerle amor a la lectura leyendo El Quijote y Cien Años de Soledad en sexto de primaria. Absolutamente nadie. Entonces la gente empieza a odiar la literatura desde esa época, porque no es una lectura para esa edad.
No, claro, y teniendo en consideración obviamente todos esos aspectos que usted enunciaba, es muy cierto, agregando incluso no hay internet, incluso hay sitios donde no hay ni luz eléctrica, entonces obviamente cómo va a llegar la educación allá para fomentar la lectura. Ya está con nosotros desde la ciudad de Medellín nuestra invitada especial, entonces le vamos a dar paso a ella y con el saludo muy, muy especial. Gracias por estar siempre con nosotros en todos los eventos que hacemos aquí en Puntos y Letras, en los eventos que hacemos del Cisnaudio. Doña María Cecilia Estrada, bienvenida a Puntos y Letras. Y comenzamos esta discusión, esta tertulia, con un enfoque que hacíamos sobre... ¿Por qué en Colombia no es un país poco lector? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, desafortunadamente seguimos con los problemas técnicos. Diego, no sé si ya por el interno usted la tiene a nuestra invitada. Pero mientras hacemos ese contacto o ese enlace, entonces, Iván, complementando lo que nos decía Antonio y el estudio que trajimos a colación. ¿Ya está escuchando la señora a María Cecilia?
Sí, ella me dice que lo están escuchando, pero entonces me va a tocar entonces colocarme por el celular.
Bueno, por favor, entonces, cuando tengamos el contacto con ella, que a través del enlace que le hemos enviado, o usted como cuando hacemos en nuestras tertulias, ella se puede conectar para que ella los importantes aspectos y comentarios que tiene ella salgan al aire. Vamos entonces a preguntarle a Iván, aparte de lo que estábamos hablando, dice el mismo estudio que un colombiano gasta en promedio 50,000 pesos por compra en libros. En un país donde a veces se escasea, digamos, hasta los alimentos y cosas así, ¿no es muy alto ese porcentaje para que una persona destine mensualmente a compra de libros? ¿Cómo está?
Pues Richie, pues realmente, como lo mencionó antes Antonio, yo anoche escuchando ese reporte de Caracol, era como algo tan evidente de que estaban mencionando de cada 100 niños campesinos, ¿cierto? Ellos terminaban tercero de primaria el 50%. De ese 50% bajaba. Y terminaban por el año solamente 3 niños. Y en referente a lo que usted me está mencionando, sobre que si esos dineros, o sea, 50 mil pesos es muy... No, es que hoy en día yo diría que la educación... comprar un libro para mucha gente ya no es necesario. Ya no es necesario comprar con ese dinero, ya no es necesario. Prefieren invertir en otro tipo de cosas y además... Si podemos dimensionar ese dinero con lo que va a subir realmente lo del mínimo, pues realmente va a quedar como desbalanceado, ¿no? Entonces hay que mirar como esas dos figuras, ¿no? Lo que se invierte y lo que va a subir. Realmente para una persona que gana el mínimo, no, realmente el dinero no le va a alcanzar, no va a alcanzar. Y debido a esta coyuntura tan medio compleja y complicada, podríamos decir que es difícil, es muy difícil.
Con este ¿Y sabe Ricardo en qué desencadena todo esto? Que la sociedad colombiana sea una sociedad emocional y no una sociedad racional, pues porque como casi nadie lee lo que tiene que leer y los que pueden leer muy poco y los que no pueden, pues obviamente no van a poder leer absolutamente nada. Entonces, no somos racionales. Entonces, como no somos racionales, tenemos que acudir a las emociones. Entonces, por eso la sociedad colombiana es emocional. Y nuestros políticos saben que nosotros somos muy poco lectores y somos muy emocionales. Y es por eso que nos atacan por ese lado, por las emociones. Entonces, nos atacan con el miedo, con la esperanza, con un montón de emociones, debido a que no tenemos herramientas racionales para discernir las cosas.
Con este panorama tan sombrío y negro que nos lleva así a simple vista y de un solo momento expresar, Jairo, los políticos siempre hablan de mayor presupuesto para educación, de mayor presupuesto para la salud, pero de todas maneras esos aportes no se ven. ¿Por qué? Porque el hueco está demasiado grande, entonces el panorama seguirá siendo sombrío. ¿Y cómo hacer entonces para tratar de llegar a toda esa población vulnerable, a toda esa población que tiene poco acceso a la lectura, para tratar de complementar su modo de vida y hacerlos no solamente con una salud mental y física adecuada, sino también una forma de pensar diferente?
Sí, señor. Sí, el problema, usted dice, el problema es la parte política, que no distribuyen como esos recursos, ¿sí? No los destinan para esos programas. Y también por otro lado, son también como los hábitos de lectura que tienen las personas, que desafortunadamente no las tenemos, ¿sí? Lamentablemente no nos la inculcan desde pequeños. Es un bajo porcentaje de eso. Entonces son dos puntos, tanto social o político, y pues ese es un gran problema, ¿no? Porque muchas veces en los mismos colegios, universidades, se limitan solamente los estudiantes a leer solamente lo de la tarea que tienen en el día y no más. Pero digamos que no está el hábito de escribir, de leer más allá o otras cosas, ¿sí? De explorar, de investigar. Entonces, pues yo pienso que gracias a algunos programas que tienen algunas bibliotecas, y pues también lo que nosotros de alguna manera estamos fomentando, bueno, la promoción de lectura, ¿no? Porque pues de alguna manera poder a los más pequeños para crearles ese hábito lector, ese gusto por la lectura, pues es algo muy básico y pues es algo fundamental, ¿no? Y pues hay programas en las cuales así no tenga el acceso, pero de alguna manera hay que llegarles a ellos, ¿no? Uno como bibliotecólogo, como gestor de cultura, pues tratar de llegar a esas personas que, como usted dice, que son vulnerables y no tienen como ese fácil acceso. Entonces yo pienso que deberían de haber más programas para llegar a esas personas que no tengan como esa accesibilidad.
Iván, que quería aportar algo a los comentarios que estábamos haciendo.
Pues Ricardo, pues realmente esto es que eso es una cadena de sucesos. Yo siempre he dicho de que la educación siempre la van a dejar de lado, siempre la van a dejar como aparte, porque para un gobierno tampoco no es conveniente de que la población esté educadamente con una educación bastante fuerte. No creo. No creo que llegue, no creo que para unos gobernantes la educación sea fuerte, ¿no? Pues para ello prefiere mejor que nos manejen con solo el hecho de manejarnos con solo palabras, con solo discursos y que un solo protocolo. No, yo creería que parte de eso también nuestros dirigentes no han metido como ese sudor a decir, realmente el gobierno quiere participar en estas nuevas estrategias y que inclusive con todo esto de la pandemia realmente se desnudaron muchas cosas que para muchos que no veían más allá se comenzaron a visualizar, ¿no? A abismar. Por ejemplo, la salud, la educación, muchas cosas comenzaron a abismar y que realmente uno se da cuenta de que no se invierten para lo que realmente se debe de invertir.
Muchas gracias. Antonio, ya vamos a hacer el tercer intento, ojalá, como dicen, la tercera sea la vencida, a ver si por su intermedio podemos contactar entonces a la señora Mara Cecilia Estrada. Antonio, ya lo escucha.
Hola. Muy buenas tardes,
no, está muy mal la señal, definitivamente nos va a tocar, no sé si se pueda conectar con un equipo por lo menos, porque se escucha muy mal.
Sí, le agradecemos a la señora María Cecilia y a Diego el intento por establecer el canal, pero es que realmente auditivamente no nos permite y pues la verdad lo que ante todo queremos es un buen sonido. No sé si de todas maneras Dieguito nos puede seguir colaborando en la ciudad de Medellín en establecer un puente que realmente no nos devuelva el sonido y tengamos la oportunidad de expresar lo que ella nos quiere comentar. Antonio, entonces, ¿de dónde o podemos, digamos, en un momento determinado decir todas las editoriales, las librerías sacan mensualmente un listado de los libros más vendidos? Entonces, pues obviamente se destacan en esta época la literatura, la ficción, el bienestar y la autoayuda. Pero entonces, concluyendo en ese sentido, es que a esa clase de literatura es muy poca la gente que accede, ¿no?
Bueno, lo que decía Iván es cierto, es que también la literatura pues es cara, es costosa, ¿no? Entonces, pero esa no es una excusa, ¿no? Porque pues tenemos bibliotecas públicas, tenemos bibliotecas universitarias, tenemos con esta pandemia muchas bibliotecas abrieron su apertura a colecciones de libros en PDF. Entonces, pues sí, o sea, lo malo es que uno no puede tener el libro nuevo con pastadura así súper bonito para ponerlo en una biblioteca, pero sí puede acceder a la literatura de muchísimas otras formas. Pero más que eso, más que digamos el costo y la accesibilidad a los recursos literarios, también uno de los problemas es pues la falta de interés. O sea, las personas primero tienen que dedicarse a cómo sobrevivir, ¿no? Porque a muchos en esta pandemia les ha tocado muy duro reinventarse y empezar a emprender. Luego, sacar el tiempo para sentarse a leer un buen libro en vez de llegar a descansar de un día muy difícil. Digamos que la lectura no se ve como ese descanso. Por ejemplo, como en Europa, usted después de una jornada de mucho trajín, usted llega a leer, porque eso es algo satisfactorio, algo confortable. Aquí no se ve, aquí se ve más como voy a irme a tomar un par de polas, voy a ir a farrear un rato o muchas otras cosas. Y no leer, porque leer se ve como si fuera algo aburrido, como algo tedioso, como algo. Y en eso está lo que yo le digo, que está el sistema educativo que hemos tenido durante años, ha fallado mucho en eso, porque se dedicó a imponerle a los estudiantes cosas en vez de llevarlos al estudiante a un conocimiento consciente en el que el estudiante le pueda tomar el gusto a las cosas, ¿no?
Sí, lo que usted decía es muy cierto, es decir, también es una forma de los hábitos, no solamente el hábito de lectura, sino la forma como uno está llevando la vida. Desafortunadamente, en nuestro país, a pesar de la pandemia, muchas personas han leído, pero tal vez por obligación, y es muy cierto lo que usted relataba al inicio, incluso de educación y lectura. Debe estar modernizándose la educación para que desde temprana edad a los niños se les inculque ese amor por la lectura, pero no a través de la lectura, como usted decía, del Quijote de la Mancha o de Cien Años de Soledad, que inclusive hay personas que hemos tenido la necesidad de leerlo hasta dos o tres veces ese libro para hacer un árbol genealógico y entenderlo. Doña María Cecilia Estrada, ahora sí la tenemos por este canal de Teams. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Definitivamente es muy, muy difícil, qué pena con todos. Antonio, mire que en el listado de los libros más leídos, pues por lo menos los que la gente ha tenido acceso, los libros físicos, está libros como La Peste, está libros como de Andrés Caicedo, están libros como La Insoportable Levedad del Ser de Milán Kundera. Entonces, ya dejando por momentos aparte la situación de la educación y la lectura en la niñez, la pandemia entonces ha llevado a que muchas personas que tienen la oportunidad de comprar los libros, de acceder a las grandes librerías, busquen literatura muy antigua y que hablan inclusive de superación personal o de epidemias y de crisis, ¿no?
Sí, obviamente, claro, digamos la coyuntura, pero mire que esos títulos que usted acaba de dar, digamos, no es literatura nueva como tal, sino pues muchos son clásicos, sino que se reinventan o cambian de versiones, ¿no? Entonces las editoriales cada cierto tiempo sacan una nueva versión, una versión de colección, una edición especial que uno debe tener con notas de autor o con cosas así. Entonces sí, pues hay libros que son, que digamos están en boga todos los años, o sea, hace una lista, pues yo, así como de literatura nueva, yo sí hice una lista de algo que se haya escrito recientemente. Por ejemplo, aquí se me ocurre, digamos, Del Sentido de la Vida, un ensayo filosófico, que es de Jane Grondin. Es un libro filosófico que más o menos busca el sentido y el fin que se mueve en el común de las decisiones y acciones del hombre en la Tierra, ¿no? Es algo como antropológico y filosófico. También tenemos Lady Macbeth de Mitchen, de Nicolás Lestock, que es una novelita muy corta. Está inspirada en ese personaje de Shakespeare, pero está pensada en una Macbeth de otra vida y de otro país. Una mujer que es más bien como inocente y al mismo tiempo despiadada, ¿no? También tenemos este, que sí es un clásico también, que es Tres Guineas, de Virginia Woolf, y es básicamente una pregunta en apariencia que es fuera de contexto de cómo, en su opinión, podemos prevenir la guerra. ¿Qué más les puedo recomendar? Por ejemplo, Aniquilación, que es como literatura juvenil, de Jack Vanderman, que es de un grupo de científicos que se enfrenta a una forma de vida completamente diferente en un planeta exterior. De hecho, en eso está basada una de las películas de Netflix que se llama Aniquilación también.
¿Hay otros?
Y si quisiera también recomendarles, aparte de libros, un sinnúmero de... Por ejemplo, yo no sé si usted haya escuchado a Gambito de Dama, que es esa serie de Netflix. Gambito de Dama está basada en una novela de 1983. Hasta ahí, pues normal. Pero quiero mostrarle algunas cifras después de que ocurrió la serie. Después de que la serie se terminara, subieron las ventas de tableros de ajedrez en un 1058%. Las inscripciones a la Organización Internacional de Ajedrez subieron 50%. La cantidad de mujeres que se suscribieron a cursos de ajedrez subió en un 30%. La búsqueda de tutoriales que buscan cómo aprender ajedrez, cómo jugar ajedrez, subió en un 40%. Las ventas del libro de la novela de 1983 subió un 78%. Entonces son uno de los daños o de los beneficios colaterales que puede tener también una serie basada en una novela.
Sí, exactamente. Y ahí continuamos con la polémica de que cuántas personas tienen acceso a Netflix. ¿Ves? O sea, es bueno que digamos hacer ese parangón en nuestro país, pues eso sucede mucho. Pero esos datos son muy importantes y entonces vuelve la relevancia de que muchas personas ven primero la serie, ven primero la película o ven primero la novela, lo que sea, y después como complemento se lee el libro, cuando estábamos acostumbrados como al proceso inverso. Vamos a hacer una muy corta pausa aquí en Puntos y Letras y ya continuamos entonces en esta tertulia sobre los libros más vendidos, sobre la literatura política, sobre la literatura de ciencia ficción, que en esta época ha tenido gran realce y que pues queremos resaltar aquí en este programa hoy sobre la cultura pre y post pandemia en Puntos y Letras.
Hola, ahora me... Keep crawling back to where we last left our love on hold. I'm always out for more. So what you waiting for? Wait before you burn me to the ground. Please stay till the bitter heart runs out.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
De pronto, ¿todo te parece igual? Ingresa a poliradio.poligram.edu.co.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. CISNAP apoya tu investigación.
Classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out someone new.
Bueno, doña María Cecilia Estrada, en la ciudad de Medellín, nuevamente una feliz tarde. Y para entrar en contexto, entonces, usted ha tenido la oportunidad de escuchar pues, los pensamientos y lo que hemos tratado de contar aquí en nuestro programa. Entonces, digamos, ¿qué comentario le tiene sobre, digamos, el tema educación y lectura? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes a todos los amigos del Politécnico y sobre todo a Puntos y Letras. Estoy muy bien, absolutamente bien aquí. Hoy está el clima hermoso, no hay problema. Pues yo sí he oído los comentarios y apoyo unos, por supuesto, bastante, porque la lectura tiene que nacer desde chiquitiquiticos. Nos tienen que inculcar eso desde los cuentos en la camacuna. Desde la lectura de cuentos en la camacuna, que se hagan fantasiosos, que motiven a que cada día el niño pida que le lean el cuento, aunque sea repetido. Yo creo que esto está muy de la familia, porque el primero que nos orienta es la familia, ya el segundo es la escuela. Y que ya cuando estemos mayorcitos, tiene que haber espacios proporcionados por el gobierno, por supuesto, por la administración, como lo han dicho ahí varias veces. Si la educación y la recreación no vienen emanadas desde la administración, estamos perdidos, porque muchos la necesitan encarrilada, como se dice. Y un detalle que me parece a mí muy particular y aporto es, han cambiado mucho los pénsumes de las educaciones. Entonces, al cambiar mucho eso, se han retirado mucho lo social y lo literario y lo artístico. Y uno en lo social es mucho las crónicas que quisiera leer o que aprendió o que lo motivaron a conocer de otras cosas. Esa parte sí es un error de la administración, que hayan cambiado los pénsumes y nos hayan quitado esos placeres. Y que cuando ya estemos grandecitos, tipo primaria o bachillerato, no nos pongan los ladrillos que aparentemente son cuando uno está en esa edad, pero que después se los goza, como le decía el compañero ahí, ha leído muchas veces El Quijote u otros libros pesados aparentemente, pero no son pesados para los grandes, son pesados para los niños. Yo pienso que estoy de acuerdo en que hay que volver a motivar desde la infancia, y para motivar en la infancia hay que educar a los viejos, a nosotros los mayores, y a los abuelos y a los tíos, para que le enseñemos a los chiquitos.
Claro que sí, señora María Cecilia, tiene toda la razón. Mira que lo que dices tiene toda la razón, porque en un país, no solo un país, sino esto ya es un fenómeno mundial, en donde todos los países empiezan a ser funcionalistas y parece que ser tecnócrata es una ventaja, ¿no? Entonces empiezan a retirar las humanidades de los pensum y de la educación, y por ende también todo lo que tiene que ver con el español, las sociales y la literatura. Entonces se ve que eso como que no produce dinero, se ve como que eso no produce plata, no sirve para el comercio, no sirve para la ingeniería, pero entonces nos ayudan a saber cosas técnicas, pero no nos ayudan a ser personas. Y en eso tiene mucho que ver la literatura. Por ejemplo, hoy en día a los niños casi, no sé, me doy cuenta por mi sobrina que a los niños casi no los ponen a leer mucho, pero no los invitan a reflexionar acerca de lo que leen. ¿Usted qué piensa al respecto de esto, de que no sea una lectura mecánica, sino más bien una reflexión?
Yo estoy pensando exactamente eso. Hay que aprender, yo se les decía, yo soy maestra de escuela, maestra de primaria, desde el kinder hasta la universidad. He sido profesora de español y mi tarea era lea, ¿cierto? Lea para que entienda, pero para que después de que entienda, comprenda. Y para que comprendido ya pueda usted transformarse, digerir las cosas. Si uno no lee para comprender, es bobada. Y ese es el error de nosotros, los maestros y los padres de familia, porque la gente quiere todo masticadito ya. Y como ahora nos lo dan masticadito, ahora todo usted lo encuentra por el Google y por la Wikipedia, encuentra los resúmenes, hacen análisis de un libro y encuentra todo. Usted no tiene que pensarlo. Ese error es de nosotros, los mayores. Y los mayores, qué pena que digamos, aquí los que mandan. Volvemos otra vez con los que autorizan o guían la formación, no la educación sola, sino la formación. Ese que usted está diciendo es un problema de toda la vida. Hay gente mayor que ahora está en la universidad y que no comprende lo que lee, o en los otros talleres, vámonos a una cosa más, más coloquial, menos académica, a los grupos de foros de literatura o talleres de literatura o tertulias, hay más de uno que le pregunta, ¿Y entonces yo qué hago con eso? ¿Y qué hace? O sea, pero es porque son deficiencias anteriores. Tenemos que recalcar de nuevo la formación, la educación desde chiquito. Pero ¿quién? ¿Qué maestro lo hace ahora si los maestros de ahora tampoco? Qué pena con los docentes que nos estén oyendo. Muchos, no son todos, usted no, y el otro tampoco. Esos docentes de ahora están por ganarse la platica y por terminar rápido el curso y pertenecen a algunos sindicatos porque les den la capacitación gratuita y que las capacitaciones sean en horas laborales. Entonces, ¿qué afán tiene el mayor y el docente para que su niño, estudiante o pupilo, avance si usted está así?
Claro que sí. No, y obviamente eso tiene una retribución en todos los sentidos de la vida, ¿no? Pues porque obviamente eso tiene una envergadura política, social, económica a largo plazo.
Sí,
y
señor.
Digamos, se dice. Sí, Ricardo.
Y gracias, Antonio, disculpe. Y también complementando eso de lo político, lo social, y lo que decía la señora María Cecilia, al docente ahora no se le tiene respeto. Es decir, el respeto no es saludarlo, no es hacer caso, no. El respeto es que, ¿por qué será que hay poco? Ahora hay muchos estudiantes que poco le creen a los docentes, le creen más a las plataformas digitales, le creen más a otras cosas. Cuando nosotros en nuestra época el docente se le tenía el respeto, era una eminencia, lo que él decía era muy cierto, y de ahí se forman no solamente los valores, sino los deseos por leer y por aprender, señora María Cecilia.
Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con usted. Y es tan horrible ahora la situación con los maestros que los muchachos los ultrajan, los recriminan, les pegan incluso en la calle. O sea, no es falta de credibilidad, sino de respeto de cualquier tipo de valor. ¿Por qué se viene eso? Y estamos todos dándonos golpes de pecho. ¿Quién entonces tiene que abanderar ese retorno a devolvernos a una formación más en valores y a un respeto? Mire, estamos hablando aquí de no solamente aprender o formar en literatura o en sociales, sino también en eso del respeto a la otra persona. Si esa falla, fallan todas las demás, todas absolutas. Yo pienso que ahora las instituciones, algunas, y voy a hablar por Medellín, Antioquia, están implementando hace algunos años muchas actividades, concursos, eventos, estímulos, convocatorias, llámelas como sea, ferias, para que vuelva el respeto al adulto o al mayor o al maestro, sino para que haya, por ejemplo, conciencia para leer o manera de que usted se estimule, y entonces si participa en este evento entonces usted tiene que leer y entonces de pronto encuentra un premio aquí. Eso tampoco es malo, por lo menos lo están haciendo. Pero yo pienso que además de todos esos, y lo digo porque nosotros tenemos el programa de Leo, que también lo tiene el ministerio, concursos, estímulos, festivales, ferias, con eso, con cada una de esas, de esos tópicos, hay que ponerle el respeto al ser humano, que el humanismo prime por encima de todo.
Antonio, entonces, con base en lo que dice la señora María Cecilia, entonces el tema es más de fondo, ¿no? Porque la forma usted puede, en las diferentes instituciones, en las bibliotecas, tratar de hacer programas de que motiven la lectura, incentivar la misma, inclusive a través de premios y todo, pero si desde atrás, desde el niño, no hay una formación, ya el adulto va a llegar sin esa convicción y sin ese deseo de leer, ¿no?
No, y es que lo estamos viendo, o sea, dése cuenta usted nomás en la clase de personas, llámese político o celebridades de diferente tipo o líderes de opinión que tenemos, o sea, son personas que son muy limitadas argumentalmente. Uh-huh. Yo no pienso, digamos que, o sea, lo grave de que los estudiantes encaren a los maestros es que los encaren sin argumentos, porque, digamos, sí, cuando el conocimiento y el aprendizaje es un asunto crítico, cuando el estudiante busca los argumentos para preguntar, contrapreguntar, cuestionar es lo que le falta a la sociedad, pero con los argumentos apropiados, ¿no? Con los argumentos que son, con un diálogo estructurado, con una capacidad analítica de lo que se lee. Entonces tenemos senadores que no leen, senadores que plagian tesis, senadores que hacen copy-paste, senadores que no pueden mantener una línea argumental dentro de sus debates, periodistas que cometen errores ortográficos, periodistas que cometen gazapos idiomáticos, líderes de opinión que no pueden tener 15 minutos de una discusión más o menos estructurada en cuanto a algo cultural. Entonces es una sociedad frívola y sumamente miserable. educativamente hablando.
Con este, con esos términos y esos, ese panorama que nos muestra Antonio, suena Mara Cecilia, entonces, porque pues sí, el hecho es que cada uno pues mostramos nuestro punto de vista y mostramos las cosas malas. Entonces, ¿cómo hacer? No solamente desde la academia, sino desde la familia, ¿para qué? Para que aprendamos a leer y logremos en un momento determinado, ojalá en un futuro no muy lejano, que todas esas falencias que enumerábamos se terminen.
Sí, señor. Yo incluso en este minuto, en este instante, acabé de pensar en los que leen la Biblia, en los que, llámense cualquier otra secta, religión, lo que sea, los que leen la Biblia, si la leen literalmente y entonces no buscan las figuras metafóricas o los simbolismos, que también es una cualidad del saber leer. Entonces aplican eso de una manera tan drástica o se lo apropian de una manera tan drástica que también es otro error grande en la sociedad y nos vemos abocados a otro problema. Si así como pasa con ellos, pasa con los que leen cualquier texto, cualquier cuentico, que les toca, no saben desmenuzar, no saben entrar en el fondo, entonces asumen que sí es verdad que el lobo se comió a la abuelita y porque está, en verdad, vuelvo a su pregunta, desde pequeñitos, nosotros los adultos tenemos que formarnos un poquito más, aprovechar los espacios que hay, que tienen ustedes y todas las bibliotecas, para que si yo estoy ocupada en casa, pues mando a mi niño a otro espacio, aunque estamos en pandemia, pero porque estamos precisamente en la cultura pre y post pandemia, pero estamos en plena pandemia, no lo puedo mandar. Y tampoco lo puedo dejar sentar solo frente al computador a que le entre todo lo que aparece en la pantalla, sin digerir, sin discernir, sin analizar. Nosotros, vuelvo, mi cantaleta es, tenemos que madurar los grandes, volver a darnos sacudidas y decir, ¿yo qué puedo hacer por el más pequeño de mi casa, por el más chiquito? Si empezamos de uno en uno, de uno en uno, de casa en casa. Y la biblioteca es una casa pequeñita, el colegio es otra casa. Yo creo que podemos hacer algo, pero estamos en mora de darnos la pela.
Es muy importante ese punto de vista porque, pues, modestia aparte, todos se lo dejan o bien al maestro o bien a, digamos, en el caso de nosotros, digamos, a las bibliotecas, que hacemos foros, hacemos... Una serie de eventos, fomentamos a través de las redes sociales, invitamos a través del programa de radio, recomendamos libros, pero la apatía sigue. Entonces, es el hecho de no dejar o hacer el lavatorio de manos y decir, no, eso es la escuela, o es la academia, o es directamente la biblioteca que incentive esos programas, ¿no? Entonces, desde la familia, desde nosotros mismos, con los sobrinos y con todo, pues tratar de fomentar, y esa es una mea culpa que uno muchas veces pues no cuenta en eso y deja todo en manos de la docencia. ¿Cuál otro punto, digamos, aparte de lo que hemos hablado y tratar de porque es muy difícil también que el gobierno se concientice en aumentar el presupuesto para la educación? A través de la lúdica también se puede en un momento determinado fomentar el hábito a la lectura.
Vea, deme la palabra. Es perfecta a través de la lúdica, pero también hay una palabra que yo iba a decir antes de que toquemos ese, y es la difusión. Ustedes hacen cosas hermosas dentro de las bibliotecas y tratan de difundirlo, ¿cierto? Y lo mismo la universidad trata de difundirlo. Pero y el gobierno tiene eventos como, por ejemplo, la organización de la Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas, y yo sé que por mucho que hagan, no llega a todo mundo la información. Y la gente a veces le ve, ¿y esto qué es? Y cuando le llega, se cierran las convocatorias mañana, pasado mañana. Entonces usted no tiene oportunidad de gozarse eso o de compartirlo con otros. Yo creo que ese segundo punto de lo que ya habíamos hablado antes de que entremos en la parte de la lúdica, yo reclamo que hay que informar más de otra manera, llegar de otra forma con la nota y con el concurso, el programa Leo, Lectura, Escritura y Oralidad, los estímulos, las ferias, los festivales. Tienen, no sé, la manera de difundirlo o de promocionarlo. No llega ya, ni rápido, ni como es, a la gente. Y mire todo lo que hay. Una feria es lúdica. Tiene de todo, eventos de teatro, de arte, conciertos. Los concursos también tienen partes de recreación y eso lo motiva mucho a la gente. Pero si usted no le llegó con la información, usted se enteró el día siguiente o días antes del evento.
Sí, existen, y lo que pasa es que ahora a raíz de las plataformas y de muchas otras maneras de comunicarse, pues a veces la información, sí será que llega tarde, Antonio, porque por lo menos no es por alabarnos ni nada, pero nosotros a través de todas las piezas que hacemos, todas las convocatorias que se hacen, la información que damos, ¿no será también de parte y parte que sigue esa apatía de los interesados o de los estudiantes, en este caso, de que no le paran bolas, por utilizar un término tan coloquial, a lo que se va a hacer?
Sí, claro, Richie, pues es que nosotros la tenemos un poco compleja, pues porque nosotros estamos en el nivel universitario, entonces recibimos estudiantes con demasiadas falencias desde los colegios. Es muy difícil que un estudiante termine el colegio odiando la literatura, percibiendo los libros como algo tedioso, y recibirlo en la universidad para volverlo a reeducar y tratar de cambiarle el chip. Obviamente nosotros lo intentamos con todas nuestras fuerzas y lo seguiremos intentando hasta el cansancio, porque esa es nuestra labor. Pero de todas formas ya el estudiante pasó por su etapa en la que se le estructuraba todo el sistema mental, y ya cambiarle esas neuronas es bastante complicado, sobre todo en una sociedad que lo que aprecia es la producción de dinero y de dinero inmediatista. Entonces, ¿yo para qué me voy a leer este libro de 600 hojas si yo puedo ver el tutorial de 3 minutos en YouTube y ya saco el resultado, así sea bueno, sea malo, sin saber cómo ni por qué? Pero ya eso me sirve para pasar una nota o eso sí, me sirve para que mi jefe me deje de pedir cosas, le muestro esto, cualquier cosa le muestro y ya con eso es suficiente.
Ya me interesé. Vamos entonces con la reflexión final de la señora María Cecilia Estrada, y pues nos faltarán siempre las palabras de agradecimiento. Pues nos sobrará tenerla más tiempo acá con nosotros, pero nos faltarán las palabras de aprecio y de gratitud por todos los sacrificios que hizo hoy para comunicarse, para tratar de estar con nosotros, y una reflexión final, señora María Cecilia, porque pues desafortunadamente las cosas buenas duran poco, ¿no?
Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Segundo, mil disculpas porque la conectividad mía, pero yo creo que es la falta de experiencia. Y ahora tocaría que me educaran como a los niños, me formaran para la virtualidad. Tercero, este contacto que tuvimos hoy apenas empieza. Yo creo que este tema hay que seguirlo conversando. Yo estoy dispuesta a encontrarme cuando quieran, y sigo insistiendo, nosotros los que tenemos todavía un poquitito de aunque el chip ya esté trabajado, que tengamos la manera de ayudar a otros, lo tenemos que hacer. Arranquemos formando a los chiquitos, a los niñitos en otra, como antes, en la lectura, en el juego, porque el juego es lo primero, jugando aprendemos de todo, y esa era yo creo que hay que volver, esa es mi reflexión. Vámonos a chiquiticos de todas las familias antes de que este COVID y todas las vacunas nos cercenen lo poco bueno que tenemos.
Claro que sí, y muchas gracias a la señora María Cecilia Estrada por ilustrarnos acá en este programa de este modesto programa de una hora. También muchas gracias a todos nuestros invitados. Recuerden que tenemos diferentes eventos, que tenemos eventos a través de nuestras redes sociales, a través de Microsoft Teams. Esos eventos son para los niños, para los grandes, para los que pertenecen al poli, para los que no pertenecen, para los estudiantes, para los egresados, por supuesto. Tenemos tardes mágicas con un cuento el 11 de diciembre. Tenemos también unas vacaciones recreativas en la semana del 11 al 18. También tenemos, bueno, hay una infinidad de eventos. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. en Biblioteca del Poli en Facebook, en Biblioteca Poli en Twitter, en nuestro canal Biblioteca Politécnico Gran Colombiano en YouTube, y sobre todo que estén muy pegaditos a toda la información que damos. Nosotros estamos publicando tips de lectura, tips de ortografía, eventos culturales de diferentes organizaciones y, por supuesto, todo lo mejor que tiene el Politécnico. Muchas gracias a todos por estar este lunes.
Denme un segundo, ya que mencionó todas esas redes que ustedes tienen, qué maravilla. Las voy a poner en, perdónenme que me meta ahí, pero quiero contarles que yo soy Magia del Verso, un taller de arte literario. Y hoy a las 5:30 entramos por la Fundación Universitaria Bellas Artes, que es una universidad, y por el YouTube de Bellas Artes. Les cuento entonces, ya que me picó con lo de las redes sociales, por el YouTube de Bellas Artes, estaremos hoy con Pecados y Milagros para cerrar el mes de noviembre, porque me encanta lo que usted acaba de decir, lo invito y los invito a todos a compartir nuestras redes también, y póngales la firma que los voy a seguir y los voy a multiplicar.
Claro que sí, y ahí estaremos, por supuesto, ni más faltaba. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden, amigos, que esto es Puntos y Letras, el programa cultural del CISNAP, y recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Chao y buena tarde.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.